a 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial y Nacional para la Prevención del Suicidio aquí en Santa Cruz y por supuesto en todo el país y también en el mundo, ¿no? Además hay una política específica sobre esta problemática y este año se está presentando el primer Plan Provincial de Salud Mental con un enfoque preventivo, comunitario y también intersectorial. Y para hablar de este tema, por supuesto, estamos ya mismo aquí en el piso con el licenciado Mariano Roda, subsecretario de Salud Mental Integral, Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz. Bienvenido, licenciado. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va?
Bien, bien, contento. Contento de estar acá y de hablar de un tema tan importante como la salud mental.
Sí, sobre todo, veníamos hablando al comienzo del programa, ¿no? Esta prevención y quitarle ese tabú que cada año se habla de lo mismo, ¿no? Como el tabú, ¿no? Pero qué poco se habla de la prevención también.
Pero porque creo que como sociedad, más allá, ¿no?, de los profesionales, sí, sí, del rol que ocupemos, estamos muy muy acostumbrados a pensar a la salud en general, y a sí, la salud mental sobre todo, desde la visión patológica. De hecho, lo veníamos hablando en muchos espacios, en esto que mencionaba, el plan provincial, en un proyecto de ley de salud mental, y en otros espacios donde encontramos con diversos actores, ¿no?, del Ejecutivo, de la parte judicial y demás, que hay una mirada como muy patologizante de la salud. Y obviamente cuando uno lo piensa del lado de la patología es justamente sobre la atención hospitalaria, la atención clínica en consultorio, y nos olvidamos de todo el resto, ¿no?, de la prevención y sobre todo de la promoción y el rol activo que uno ocupa en eso, ¿no? Por no esperar que venga un profesional o una política a decirte, che, bueno, hay que generar espacios que nos cuiden.
Hablemos de esto.
Claro, digamos, ¿no? Creo que, no sé, en un buen espacio laboral, un buen espacio educativo que sea contenedor, que un club no le pase por el costado lo que le está pasando a los chicos. Bueno, digo, eso más allá de que obviamente tiene que ser parte de una política que instale el tema, que instruya, que capacite y demás, creo que también es algo que se tiene que dar de forma activa en cada uno de nosotros como hermano, como compañero de trabajo, como vecino, de comprometernos y hablar de estas cuestiones.
Déjame hacer un paréntesis. Primero que nada, agradecer a todo el personal de salud mental, tanto de lo que es el centro de salud mental, también la parte del hospital, ¿no?, y a todos, ¿no?, porque la verdad que hacen un trabajo tremendo. Todo día a día uno se acerca, uno ve lo que es la atención y los diferentes casos que hay, ¿no?, que van manejando. Hay muchísimos casos, de más, menos, ¿no es cierto? Pero todo ahí, la parte humana, está trabajando ahí.
Yo también aprovecho y te agradezco por eso, porque siempre hay como esto, justamente el tabú, una mirada, viste, como muy negativa respecto a los servicios de salud. No, acá en Santa Cruz tenemos todos los hospitales con guardias interdisciplinarias de salud mental, donde hay psicólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeros, para atender las urgencias, hay equipo que hace cimiento.
Y hay guardias las 24 horas.
Sí, igual, 24 horas.
Vos podés llegar al hospital y solicitar.
Y en hospitales generales, que no es menor, porque
eso.
No son hospitales monovalentes como se cree.
Es muy bueno que hayan sacado la guardia, digamos, desde el centro de salud mental y estén en el hospital. Sí, eso, sí, la verdad que está.
Es una decisión,
la gente no lo.
Acertada y,
sí,
y muy, muy buena. Y que sea todo del sistema público y gratuito. También es importante decirlo, porque en Santa Cruz particularmente no tenemos clínicas privadas ni ningún otro sector que pueda abordar una internación, que pueda dar el acompañamiento que requiere el post internación en la continuidad de cuidados. Yo entiendo que hay un montón todavía por mejorar, pero no por
abasto,
eso,
¿no?,
le quita el mérito. Imagínate que el año pasado en Santa Cruz vieron de forma ambulatoria un poco más de 43.000 atenciones en los hospitales, y estamos hablando de 3.000 internaciones aproximadamente en los hospitales. Lo cual obviamente nos lleva a preguntarnos, en este crecimiento de la demanda de salud mental, que no sea solo en Santa Cruz, está dando a nivel país, el año pasado y este año estuvimos trabajando con otras provincias, justamente en un informe respecto a eso, lo presentamos el año pasado en diputados, este año la segunda parte del informe lo presentamos en la Cámara de Senadores. Pero, digo, más allá de analizar ese crecimiento, también creo que es a reconocer, como dijiste, los profesionales, el sistema público que tenemos, porque antes era algo dado la salud pública, hoy incluso se pregunta y se cuestiona si tiene que seguir existiendo, lo cual es preocupante.
Sí.
¿Cuál es el cuadro que más se ve dentro de la provincia de Santa Cruz en las consultas?
Los principales. cuestión por la que aparecen las internaciones, y creo que también es lo que mayor relevancia cobra por el riesgo que conlleva, tienen que ver con problemáticas de consumo y de suicidio. Pero en las consultas ambulatorias, la mayoría de las consultas son por ansiedad y por depresión. Sí. Lo cual, ahí está la necesidad de poder tener los datos asertivos, ¿no? Porque te indica de que bienvenido sea y necesario las políticas respecto a prevención de consumo de suicidio, pero claramente la principal incidencia que va hacia o acrecenta los índices de suicidio y consumo es la depresión y la ansiedad.
La previa,
depresión
y ansiedad, claro.
Por decirlo así. Sí. Entonces creo que también es ahí por donde más hay que afinar.
Bien, en este mes amarillo, ¿no? Este 10 de septiembre sobre todo, que hablamos, ¿no? Se visibiliza un poquito más toda esta situación, pero durante todo el año deberíamos hablar de este tema. Incluso hay diferentes carteles y algunas políticas también en la ciudad que se quiere llevar adelante, que después la podemos analizar un poco más en concreto si sirven o no, ¿no es cierto? Sobre todo aquí en la ciudad de Río Gallegos. Pero hay algo puntual, ¿no? Que te dicen, no hablemos del suicidio, no le preguntemos a alguien si quiere hacer algo, porque eso va a llevar a los medios, sobre todo, nos pasa a nosotros, que dicen, no hablen de ese tema, porque si ustedes dicen algo, eso va a hacer que aumente la cantidad de gente que quiera hacer algo.
Particularmente con los medios, nosotros el año pasado dimos una capacitación para todos los medios de la provincia respecto a cómo comunicar el tema, porque obviamente hay que hablar del tema. Hay que hablar con responsabilidad, obvio.
Totalmente.
Y quienes ocupan un lugar de referencia en los medios, ¿no? Que son la voz para la gente y le informa, obviamente tienen una doble cuota de responsabilidad, porque al fin y al cabo son muchas veces quienes crean el sentido común de las personas, ¿no? No dan los lentes para leer un poco la realidad también. Dicho sea de paso, en la página del Ministerio está el manual que armamos para dar esa capacitación de público acceso. Pero sí, claramente hay que hablar, siempre con responsabilidad, pero hay que hablar, que es uno de los principales mitos que se trabaja, ¿no?, en esta temática, que es eso, que el hablar o preguntar sobre si han pensado en suicidarse, en matarse, va a generar la idea o va a acrecentar, y todo lo contrario. De hecho, genera muchas veces, cuando hay un proceso de ideación suicida, un alivio y ni hablar del pedido de ayuda, de poder abordarlo, ¿no?, a tiempo.
Sí, es fundamental eso, ¿no? Vos mencionabas fuera del aire esto de la sociedad líquida, ¿no? Que es muy interesante, porque por ahí estamos súper conectados, todo ya, todo inmediato, pero también esa inmediatez lleva a esta ansiedad a esta cuestión de conectados, pero al mismo tiempo súper desconectados.
Para mí, creo que siempre se dijo, mira, históricamente, ¿no?, de que las políticas, muchas veces los desarrollos van por escaleras y los problemas en ascensor.
Sí.
Y yo creo que este es el caso más ejemplar. A mí me toca discutir en muchos espacios de este tema, por el cargo principalmente, ¿no?, en representación de la provincia. Y en muchos me encuentro siendo el más joven de la mesa discutiendo de algunos temas. Algo que está en constante discusión son los adolescentes, los jóvenes, porque es uno de los índices que más creció en este último tiempo en cuanto a la problemática de demanda de salud mental. Y aún siendo por ahí muchas veces el más joven de la mesa, me siento muy alejado de las problemáticas de los jóvenes, porque los que son nativos digitales, justamente, hay algo que media todo esto, que es la tecnología. Que es la tecnología que uno usa, que uno la conoce, que no está tan alejado, pero yo, por ejemplo, al celular o las redes, capaz que lo utilizo para mandar un mensaje a mi amigo, te caigo a tomar unos mates. Los chicos directamente se vinculan. Ese es el vínculo, no es un medio, es el vínculo. Las redes ocupan otro lugar, la tecnología ocupa otro lugar, que nosotros podemos teorizar un montón, discutir un montón y tratar de acercarnos lo máximo posible, pero para mí la mejor solución es sentar a los chicos a discutir en la mesa también, ¿no? Corrernos de esta visión tan adultocentrista y muchas veces paternalista, y tomar totalmente la voz de ellos y escuchar qué tienen para decir, cómo están viviendo la realidad, cómo están atravesando las problemáticas que hoy les llega, los desafíos de una sociedad, en esto que decíamos, la sociedad líquida. También hay otro autor que es increíble, que habla de esto, que la sociedad del cansancio, siempre lo recomiendo, increíble cómo lee la sociedad actual. Bueno, todos esos desafíos que hoy ya tienen una incidencia en los chicos, en los jóvenes, en los adolescentes, bueno, cómo ellos lo viven, cómo lo atraviesan, y también, ¿por qué no?, incentivarlo a que empiecen a tomar participación de, bueno, ¿cuáles son las soluciones? Porque el día de mañana uno el ciclo de la vida, ¿no?
Totalmente.
Se va, viene otro joven, toma ese lugar. Bueno, qué bueno que ya desde las primeras instancias empiezan a desarrollar un proceso activo en estas cuestiones.
Pero a veces pasa que los padres necesitan este apoyo, necesitan hacer terapia, necesitan consultar con un profesional y no lo hacen. A veces la asistencia tiene que ser integral, digamos, tiene que ser familiar. Eso por un lado. Y después, ¿qué pasa con nosotros, con la gente común y corriente, digamos? Hablamos de suicidio, hablamos de gente que tiene depresión. Los que tenemos alrededor, ¿estamos realmente preparados, bien informados? ¿Sabemos qué hacer, cómo actuar, digamos, ante, no sé, algunos comentarios que por ahí escuchamos? Ahora, bueno, vemos estados en las redes, uno queda, ¿qué le pasará, no?
Mirá, te voy a tratar de hilar las preguntas en un ejemplo. Hubo un caso de un suicidio en un joven que participaba muy activamente en un club deportivo. Nosotros, desde la subsecretaría, trabajamos con ese club en lo que hace a la posvención. Y nos pasó de que trabajando con todo el club, desde los más chicos a los más grandes, obviamente todas las familias que componían a ese club, surgían muchas experiencias de los adultos, de los padres. Y muchas experiencias de decir: a mí se me suicidó un amigo y yo no sabía que estaba pasando un mal momento, no supe cómo ayudarlo, nunca me enteré. Siempre aparecía esto, ¿no? De nunca me di cuenta, y obviamente eso traía un peso de lo emocional, decir, lo podría haber ayudado, no, bueno, todas estas cuestiones. A su vez, también en esto de incentivar a los jóvenes a tener una participación activa, nosotros participamos desde el Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia, el Consejo Consultivo de Adolescentes, que lo bueno de esto es que lo gestionan ellos. Si bien está todo el acompañamiento de la Subsecretaría de Niñez, lo gestionan ellos, arman los temas que quieren discutir y demás. Nos han convocado varias veces, y cuando hablamos de suicidio, nos pasaba que los jóvenes, de una forma muy natural, nos decían: no, porque tengo un amigo o un conocido que está atravesando, y lo decían hasta con cierta impotencia, es: pero yo lo único que puedo hacer es escucharlo, estar. ¿Qué más puedo hacer? Ese qué más, obviamente, también corresponde a ya un abordaje profesional, un acompañamiento, un espacio terapéutico y demás. Pero capaz de la forma tan naturalizada que lo tenían, le quitaban el peso y la importancia al estar, al escuchar. Cosa que con otras generaciones era lo que ellos se cuestionaban no haberlo podido hacer en su momento. Los jóvenes, los adolescentes ya lo tienen hasta naturalizado, como un reflejo. Entonces, que vos me decías de estar preparado, yo creo que sí, hay que profundizar un montón en políticas que faciliten el acceso a la información, que planteen esta discusión, que den herramienta, pero hay una cuestión y una herramienta que tenemos en la mano, que es el proceso empático. En esto que decíamos de la sociedad, cada vez se genera mucho más esto de mirar hacia el costado ante el padecimiento ajeno, ¿no? Y ese proceso empático de la persona que tenemos al lado, si poder acompañarlo, escucharlo cuando está trazando algo que lo aqueja o que lo tiene mal, eso pareciera que es poco, pero eso es un montón. Y no estoy diciendo que tengamos la respuesta, que sepamos cómo solucionar el problema, simplemente el hecho de estar, acompañar y decirle: mira, yo te acompaño a buscar la solución, eso ya es, pero un montón, y es una herramienta que tenemos todo a mano.
¿Qué impacto puede tener el bullying y el ciberbullying, ¿no?, en estos casos?
Entiendo que bastante, entiendo, porque obviamente ya hay una cuestión de análisis científico, ¿no?, de teoría, para no ser irresponsable por ahí con lo que decimos. Mucho, porque claramente, a ver, creo que hay que entender que particularmente el suicidio es multidimensional, ¿viste? Por ahí siempre encontramos esta famosa frase de: se suicidó por, no sé, se peleó con la novia, lo echaron en el trabajo, viste, como una causa. Capaz que se puede ser el disparador, pero no es el todo, siempre es multicausal. Obviamente que como decíamos antes, hay que entender que los factores protectores de la salud mental, así como yo creo que capaz todos conocemos los factores protectores, no sé, cardiológicos, viste, de que lo tenemos un poco más naturalizado. Dentro de la salud mental también existen esto, y siempre están ligados mucho con los aspectos vinculares y sociales. Entonces, la escuela como institución puede ser o debería ser un factor protector, ¿no? No solamente porque es el primer lugar donde cuando se aparece una vulneración se ve y se denuncia y se aborda, sino también porque un grupo de amigos, esto decíamos, bueno, para poder hablar, para poder dar un proceso empático, tiene que haber una red de contención, un grupo de amigos, un docente y demás. Entonces, por ejemplo, en esto, como decía, el bullying, ser bullying, sí. Si la escuela se convierte en un escenario hostil, claramente esa red va a estar obstruida y es un factor protector, claro, que incluso se torna en algo negativo.
Uh-huh. Bien. ¿Y los adultos qué pueden hacer, no? Cuando un adolescente te dice, de repente, o alguien, ¿no? En realidad, te dice no puedo más o no quiero seguir. Bueno, ¿qué hacemos ahí, no? Más allá de lo que comentabas, de escucharlo y demás, ¿no? Porque llega un momento crítico, ponele, por ejemplo.
En el momento crítico, como digo, siempre lo ideal es eso, estar, acompañar, escuchar sobre todo validando, ¿no? Porque muchas veces uno de afuera minimiza. Como, bueno, pero es un problemita chiquito, tenés todo, mirá toda la vida que tenés por delante, mirá todas las cosas buenas que tenés, viste, y todas estas cosas que por ahí es de reflejo, no es incluso de malo.
No hay que contradecirlo, ¿o sí?
No sé si la palabra es contradecirlo, creo que es...
Un te entiendo, pero ahí es más...
Darle valor a lo que la persona está viendo, porque más allá de que nosotros lo podemos ver desde otro lado, la persona lo está viendo y le significa lo que está diciendo. Sí, claro. Más allá de que nosotros estemos de acuerdo o no, es lo que para esa persona representa. Es no invalidar, ¿no?, su pensamiento y su sentir. Tampoco darle promesas ni soluciones ficticias, yo creo que es realista en eso. Y cuando aparece este escenario donde me decís, bueno, ¿qué hacemos cuando aparece una urgencia y demás? Lo que decíamos al principio, ir a la guardia del hospital. Ir a la guardia del hospital, están 24 horas, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay trabajadores sociales, que van a ver todo desde una perspectiva integral e interdisciplinaria. Siempre está el mito o la vieja idea más manicomial de, bueno, no, yo si voy me interno y no salgo más, ¿eh?
Camisa de fuerza, bueno, todas estas cosas.
Gente, te van a redupar. Por suerte, y aunque hoy en día lamentablemente a nivel nacional esté en discusión la ley de salud mental, actualmente sigue vigente y la vamos a seguir defendiendo, porque trajo aparejado esto, ¿no? Uno va a una guardia de un hospital general, no de un hospital monovalente, o de un manicomio, como lo podríamos nominar, va a un hospital general, tiene todos sus derechos, garantía, siempre la internación va a ser la última medida cuando haya solamente un riesgo de vida. Si no hay un riesgo de vida, se va a evitar la internación. Incluso hay agentes u organismos que están para defender ese derecho, ¿no? Está el órgano de revisión. Bueno, nosotros como subsecretaría somos el órgano de aplicación de la ley, tenemos que velar porque se cumplan todos los derechos y garantía. Los defensores, bueno, hay muchos organismos destinados justamente a evitar que se transgredan esas cuestiones.
Sí, pero la red de contención que hay en el hospital es, la verdad que, para felicitarlo, porque es brillante, la verdad que es muy bien cómo trabajan en la guardia, ¿no? En ese momento de crisis de una persona, cómo contienen a esa persona que llega, o un familiar que lleva, a otro familiar o un amigo que lleva, y que está atravesando una situación límite, la verdad que trabajan muy rápidamente, la verdad que eso es para destacarlo. Como vienen trabajando, y bien como decís vos, ¿no? Por ahí hemos atravesado algún familiar o un amigo que atravesó un episodio, y cómo se trabaja en ese punto, ¿no? Y se trata de resolver esa situación, y nada de esto de que no, porque me van a pichicatear, me van a como dijo Nancy, me van a dopar, me van a poner la camisa de fuerza, me van a atar una cama, ¿no? Como que hay un montón de otros tabúes que la gente no va justamente por eso, ¿no? Y yo te mencionaba un proyecto que se presentó, ¿no? Que dicen, van a poner rejas en la ría, van a poner más cámaras para controlar que la gente no haga esto. Pero vos bien decís, ¿no? Muchas veces cuando se llega a ese punto de querer actuar, es un resultado de un montón de trabajo interno de la persona que dijo, no, puede ser el endeudamiento, puede ser el punto final a una historia que ya venía anterior.
Tal cual. Hay que entender que también... tiene varias características, ¿no? Como principalmente rompiendo el mito para iniciar la discusión de sí, que la persona busca matarse, la persona no busca morir, la persona claro, busca terminar un sufrimiento, ¿no? Un sufrimiento que está absorbido también por una desesperanza, por una visión de que no hay otra solución posible. Entonces, digo, en ese proceso yo creo que hay muchas instancias para ir trabajando con antelación. Sí creo que como por ahí hay que pensarlo, muchas veces los resultados o las soluciones no son lineales. Para mí la cuestión dentro de lo urbanismo tiene un potencial. Entender que hay lugares que por ahí son de referencia, bueno, por eso también se trabaja mucho con los medios, ¿no? De cómo informan en dónde o los métodos
claro.
de fatales o letales. Pero entender de, por ejemplo, hubieron políticas en otras partes del mundo, ¿no? No sé, en donde capaz en un puente habían muchos suicidios y lo que hicieron fue dejar tótems para que se pueda llamar a la línea de emergencia de atención al suicida. Sí. Digo, hay intervenciones que claramente se pueden hacer también cuando está el punto de culmino crítico, ¿no? En ese momento.
Bueno, ayer charlábamos esto, ¿no? En el viaje,
sí.
Hay un lugar en 28 de noviembre que se destila a hacer eso, ¿no?
Claro.
También, lamentablemente. ¿No? Que es en La Cruz, en 28 de noviembre.
Yo creo que justamente hablando de esto, cuando fue el martes que volví de la cuenca, de poder firmar con un acuerdo con el municipio, que no me parece menor, hoy en día que por ahí está tan polarizado los proyectos y los espacios políticos, poder firmar un acuerdo con el municipio de Río Turbio para el trabajo conjunto de un centro de día, donde... Obviamente todo lo que hace a las necesidades de la comunidad, y incluimos también obviamente a toda la cuenca, el municipio lo pueda trabajar en todo esto de prevención, promoción y obviamente con dotarle los profesionales necesarios y toda la parte epidemiológica y las necesidades que hay, ¿no? Respecto a la demanda de salud, poder trabajarlo, insisto, ¿no? De la perspectiva de hacer más consultorios, ¿no?
Exacto,
eso es el trabajo
exacto.
del hospital y eso lo vamos a seguir garantizando ese acceso nosotros, sino desde este otro espacio. Talleres, espacios sociolaborales, continuidad de cuidado, abordaje en la comunidad, bueno, fortalecimiento de las instituciones que hablábamos, creo que es ahí también por donde hay Bien. Que fortalecer. Bienvenido sea que todos los municipios se sumen a tomar esto, ¿no? Como el compromiso de entender que la salud mental, si bien, insisto, como provincia es nuestra responsabilidad y lo vamos a seguir garantizando ese acceso, el trabajo de la promoción y de la prevención también tiene que estar en todos los aspectos comunitarios y obviamente en cada uno de los municipios.
Licenciado, ¿por qué está tan mal visto, tiene tan mala prensa estar mal? Llorar, cuando estás llorando la gente te dice, no llores más. Cuando estás triste es como que te preguntan cómo estás. Bien, pero en realidad es no querés decir estoy hecho pelota porque es como que sabes que al otro no le importa, no le va a interesar. No te va a prestar el oído. Te dice, ah, sí, decime. Y a los dos segundos está, sí, te estoy escuchando, contame.
Pero creo que son muchas cosas, ¿no? Nuestro tiempo de atención se vio con la aparición del celular, se redujo un montón nuestro tiempo de atención en general. Nuestro compromiso con el padecimiento, con el malestar ajeno, ni hablar. Vivimos en un mundo que cada vez se vuelve más individualista. Vivimos en un mundo en donde preocuparse por algo pareciera que es de perejiles, ¿no?
Como, totalmente.
Preocuparse por algo está mal. Pero aparte también hay una cuestión aprendida. Hace poco me invitaron de la subse de Juventudes, Damián, hacer un stream, a poder hablar sobre la problemática del suicidio y particularmente trabajamos o hablamos un montón en el caso de los hombres. El 80% de los suicidios son en hombres. Al revés, los intentos de suicidio mayormente en un 60% son de mujeres. Uh-huh. Y ahí claramente aparece esto. Hay una socialización, una cultura en donde... llorar es mostrarse vulnerable, llorar está mal y otros un montón de adjetivos que no lo vamos a utilizar y que muchas veces se le restringe al hombre. El hombre por socialización básicamente somos muy muy básico y escaso en nuestra inteligencia emocional, no tenemos un gran espectro de emociones ni podemos identificarla, no tenemos entre comillas, no, porque nos atraviesa todo. El problema es que no podemos identificarla y cuando la identificamos muchas veces no la podemos expresar porque en poco aprendimos a funcionar en sociedad así. Por eso esta insistencia, ¿no? Yo creo que transformar o cambiar eso, primero que es generacional y es en un trabajo invisible. Yo creo que más allá de todas las políticas que se puedan implementar, es un trabajo invisible en cuanto hoy estar discutiendo esto ya es un avance. Total. Hoy estar hablando de salud mental ya es un avance, ¿no? Estar hablando de cómo la salud mental incide, no sé, en la masculinidad o en el medio social, es un avance que espero que cual bola de nieve, viste, vaya creciendo, y ojalá más en nuestra cotidianidad, en un asado, en una charla de mate con amigos, nos interpelemos con estas cuestiones.
Sí, y que se pueda hablar, digamos, permitirme la expresión, relajadamente, y no ponernos todos serios, como melancólicos, o cual, ¿no?, ambiente lúgubre, ¿no?, diciendo, vamos a hablar de...
Pero es que...
Pero no lo hablemos muy fuerte, porque, ¿no?
Pareciera, también hay una cuestión de que pareciera, y con el perdón de mis colegas, pero pareciera que hay en la sociedad una sola autorizante, ¿viste?, de hablar de salud mental, que es el psicólogo, claro, o el psiquiatra.
Exacto, sí, sí.
Y hablar, que primero ya se le está cortando por a un montón de otras profesiones que inciden dentro de la salud mental, pero aparte de eso, la salud mental nos atraviesa en el cotidiano, en la vida nos atraviesa. Capaz que cuando hablamos de una depresión mayor, de una instancia patológica, sí sería lo ideal que un profesional pueda expresarse sobre el tema para no desinformar, pero por ejemplo, algo que asociamos en la sociedad es la tristeza con la depresión. Viste, hoy se usa mucho el estoy depre,
claro.
Y capaz uno está triste en realidad. La depresión tiene otra
cuestión. Estoy bajón, no, estoy bajón hoy.
Y el estar triste, el estar contento, el estar melancólico y un montón de otras cuestiones, como pueden tener una visión patológica, también en realidad son cosas de la vida. El consumo de cualquier sustancia o cualquier otra cuestión, que el juego, lo que está muy también hoy con la distancia virtual, la ludopatía, son parte de nuestra vida cotidiana. Cuando se vuelven problemáticos, cuando se vuelven patológicos, yo creo que sí hay que ser responsable, porque también en las redes aparecen un montón de gente hablando del tema o muchas veces desinformando. Hay cuestiones que sí, capaz, hace falta que sea informativa. Hay un montón de cuestiones que, como te digo, son de nuestra cotidianidad y hay que hablarlo, como dijiste, de forma relajada, ¿no? Que hay que permitirse poder incluso teorizar sobre las cosas que nos pasan en la cotidianidad, las emociones, nuestra salud mental, nuestros pensamientos, nuestra vida.
Pero ¿cuánto importa esto, no? El cara a cara, el contacto físico, el abrazo. El abrazo que se viene perdiendo ahora, uno, no sé, se saluda, así, un tic, con suerte, y bueno, si no virtualmente, ¡ay, hola, te deseo buen día, qué sé yo, no sé qué! Pero, ¿es importante esto del cariño?
A ver, el cariño yo creo que siempre, históricamente, ¿no? Yo creo que en esto que decíamos de un mundo cada vez más hostil y más individual y alejado, está la frase que el amor vence al odio, y yo la creo profundamente. Para mí es totalmente reparador. Ya hablando de una opinión personal, ¿no? Sí creo que como dije anteriormente, aún siendo no siendo tan grande, me siento alejado de las tecnologías a veces, y siempre voy a preferir el cara a cara, el contacto. Pero creo que también hay que entender que la tecnología trae otras cosas. Muchas veces se le da una connotación negativa y en realidad es ni buena ni mala. Pongo de ejemplo, mi sobrino nació en pandemia y gran parte nos vinculamos a través de la tecnología, de videollamada, y cuando por fin pude viajar y verlo, fue como un vínculo de todos los días, ¿no? De cercanía, que capaz que en otro momento no se hubiera posibilitado. Hace poco tuve el placer de escuchar y estar presente en una disertación de Alicia Stockiner, una genia, en materia de salud mental comunitaria, y ella hablaba de un caso de un grupo de adolescentes que habían estado juntos ese día, y después cuando cada uno se va a su casa, se seguían vinculando con mensajes, ya, de que ella renegaba, porque era como... se acaban de ver. Y había sucedido que uno de las adolescentes, cuando vuelve a su casa, su mamá se había suicidado. Y obviamente, en esos casos, se tiene que llamar a la policía por muerte violenta, se investiga y todo el tema. Y estaba el padre con toda esa situación. Y esta adolescente estaba sola, porque hoy ya no acostumbramos a juntarnos con el vecino y tener un vínculo de cercanía. Pero toda esa contención que capaz no encontró en lo que uno piensa que fue mejor, ¿no? Con toda la nostalgia, con el vecino, con la cercanía, la encontró en la virtualidad, con un grupo de amigos que están totalmente presente, aún no estando presencialmente, ¿no?
Mencionaste la pandemia, ¿no? Una etapa que creo que a todos nos atravesó de una manera distinta, ¿no? Pero se ve en ciertos casos, por ejemplo, en la adolescencia justamente también, y en estos grupos que por ahí estaban muy, muy unidos y se fue como separando, incluyó la virtualidad, también ayudó mucho, pero ¿cuánto afectó a la salud mental la pandemia?
Todavía se sigue estudiando.
Bien.
Todavía se sigue estudiando. Creo que, obviamente, y a grande rasgo, mucho, mucho. De hecho, cuando uno mira los indicadores, nosotros el informe que presentamos, este que le mencioné, que lo trabajamos con todas las jurisdicciones o con la mayoría de las jurisdicciones del país, el índice que tomamos de corte es 2019 a la actualidad, para tener también una imagen prepandémica, ¿no?
Bien.
Y sí, es impresionante cómo durante la pandemia obviamente el indicador cae porque no hubo tantas atenciones, porque el mismo encierro y la misma preocupación estaba enfocada en eso, ¿no? Casi como una cuestión de supervivencia, ¿no? Toda nuestra energía estaba volcada ahí. En el año siguiente la curva obviamente empieza a ascender y el próximo año se dispara totalmente. Y bueno, yo creo que ahí fueron los tiempos también de procesar todo esto de lo que nos fue pasando, que no solamente tiene que ver con el encierro, cómo la tecnología empezó a mediar nuestros vínculos más fuerte que nunca, sino no olvidarnos que hubieron muchas familias que perdieron familiares en el medio, muchos trabajos que perdieron trabajadores, compañeros de trabajo, bueno, ¿no? Fue una recomposición dentro de los lazos sociales.
Familias que se han disuelto también, ¿no? Por toda esta situación, ¿no? De la pandemia.
Fue claramente, es un antes y un después.
Bien, bien. Por lo menos es bueno tener y saber que hay registros, ¿no? De la pre y post pandemia, sí. ¿No? Es bueno saber que hay un seguimiento y cómo, creo que también, gracias a... Y desgraciadamente al mismo tiempo la gente se pudo volcar un poco más a los especialistas después de esto.
Sí, yo creo que en esto que mencionás de los especialistas y de nuevo agradecer que se recalque el trabajo de los hospitales y de los profesionales, porque es una discusión que por lo menos a mí me viene preocupando mucho este último tiempo en esto de que la salud mental y la salud pública estén en cuestionamiento. A mí me preocupa mucho en esto que le decía recién, ¿no? Estamos hablando de tantas atenciones ambulatorias, tantas internaciones que se hacen en el hospital, que por ahí muchas veces ante el enojo o la irresponsabilidad nos quedamos en la crítica de lo malo y eso también posibilita que ese enfoque en lo malo se ponga en cuestión si la salud pública debería existir o no. Y la contracara de eso es que si no hubiera una salud pública acá tan fuerte en Santa Cruz, hubieran 43.000 personas que se quedaran sin atención, hubieran 3.000 internaciones, que estamos hablando de riesgo de vida cierto inminente, que no hubieran tenido garantizada una internación de calidad.
Y es importante también remarcar esto, porque no lo miramos y por ahí nos quedamos con que no, pero tal profesional pasó tal cosa y nos quedamos con ese profesional. Y ahí ya abordamos a toda la salud pública, y no a un caso particular, que puede ser que a todos nos pasa, que por ahí un médico me dijo una cosa que no me gustó, entonces no voy más al médico directamente. O no voy más al psicólogo. No, claro. Porque un psicólogo era lacaniano y no me gustó porque era lacaniano, no. Bueno, no, me gusta el Jung, entonces voy para otro lado, ¿no? Entonces, o que empiece una discusión uno mismo y empieza a abandonar todo un tratamiento.
Ay, mirá, y acá como psicólogo te digo, adherir a un tratamiento es difícil. Primero porque te debe encontrar alguien con que pueda hacer una buena transferencia, sí, pero... lo cual ya en la vida es difícil. Pero después adherir y empezar es difícil porque básicamente estás yendo a enfrentarte con las cosas que estás haciendo síntomas por no querer enfrentarlas justamente.
Totalmente, claro. Ese espejo que no querés ver.
Y sí, obviamente, bueno, eso se llama la famosa resistencia entre los psicoanálisis. Y sí, uno va encontrando como excusas para decir, no, bueno, no es que no le quiero hacer frente a esto, es que justo me salió el problema, es que ya me siento bien, y es que... Pero sí.
Bueno, no le quitamos tiempo, es muy interesante, pero bueno, se tiene que ir,
sí,
licenciado.
Disculpa, ya tenía una reunión pactada ahora en 10 minutitos.
Bárbaro. Bueno, le agradecemos muchísimo la visita aquí en nuestros estudios, Mariano, muy amable.
No, yo le agradezco por la invitación y por charlar del tema.